En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer. Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 33. De manera alternada dice la Biblia: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pueden tomar asiento. Nos encanta aquí el versículo 33, en donde encontramos una promesa de parte del Señor, y Él nos dice: busca primero el reino de Dios, las cosas de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dice: mira, no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a, cómo te vas a vestir, como dice ahí en el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y Dios nos hace aquí una pregunta y nos dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? De tal manera que nosotros, al contrario de lo que dice Jesús en la Ciudad de México, que todos somos como los burros y somos como los animales, Dios dice: nosotros valemos más que como dice acá en el versículo 25, que las aves del cielo, que los peces del mar, que los lirios del campo. Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Versículo 28, no te afanes por el vestido, dice acá. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y luego dice versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y en el versículo 30 continúa diciendo: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aun cuando Dios me está diciendo: mira, tú eres más valioso, tú eres más importante, el Padre celestial cuida de ti, Él tiene cuidado de ti, Él sabe lo que tú necesitas, Él ve por ti, Él quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Aun cuando Dios me está dando todos estos adjetivos, en donde me está halagando y aplaudiendo y diciendo: hey, mira, tú eres más importante, luego Dios me dice: hombre de poca fe. ¿Por qué me llama Dios hombre de poca fe? Y de eso es lo que los quiero hablar en esta tarde. ¿Por qué me llama Dios hombre de poca fe? Porque no queremos nosotros reconocer que Dios está al cuidado de mí. Nos afanamos tanto, nos afligimos tanto, nos desesperamos tanto. Vemos la viga que está ahí y ya estamos llorando porque pensamos que la viga va a caer sobre nosotros y sobre nuestros niños, estando ahí acostados en nuestra casa. Y Dios dice: mira, Dios tiene cuidado de ti. No te afanes, no estés preocupado, no estés preocupado por qué vas a comer o beber o vestirte. Dios tiene cuidado de ti. De tal manera que podemos llegar a la conclusión que entre mayor es nuestro afán, entre mayor es mi preocupación, entre más durante el día estoy preocupado y estoy diciendo: hoy, ¿cómo le voy a hacer? Necesito comprar para la comida, y necesito comprar porque los niños ya van a entrar a la escuela, y necesito pagar por la renta. Ahora, Dios no está diciendo que debemos de flojear y no trabajar y no hacer lo que tenemos que hacer, pero cuando estamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer y estamos nosotros cuidando nuestro presupuesto y cuidando nuestros gastos, Dios dice: no te afanes. Por más de que nos afanamos, no vamos a crecer 2, 3, 4, 5 centímetros más. Por más de que nos afanamos, no vamos a hacer maravillosamente de que pueda aparecer algo en nuestra mesa por arte de magia, sino simplemente Dios dice: deja de preocuparte, no te afanes, porque entre mayor es nuestro afán, menor es mi fe. Pero cuando por el otro lado yo le digo al Señor: Señor, yo voy a poner esto en tus manos, yo voy a preocuparme, o más que nada ocuparme en tu obra, yo voy a ocuparme en poner primero el reino de Dios y su justicia en primer lugar, yo me voy a ocupar en ser el cristiano que debo de ser, yo me voy a ocupar en ser fiel, me voy a ocupar en tener amor, me voy a ocupar en tener a piedad en mi vida, me voy a ocupar en tener mansedumbre, y en todas estas cosas, como dice Pablo, en todas estas cosas pensad. Dios dice: ocúpate en estas cosas y entonces todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34, Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. No podemos cambiar el pasado, amén. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Sí podemos, yo creo, mejorar de acuerdo al pasado, mejorar las decisiones que yo hago hacia el futuro, pero no por tratar de mejorar lo que yo hago en el futuro me voy a afanar y voy a estar tan preocupado y afanado y acongojado que no me puedo levantar de cama, que no puedo salir a la calle, que no puedo llevar una vida normal. ¿Por qué? Porque simplemente estoy todo afanado. Y esto puede traer aún consecuencias físicas y emocionales. ¿Cuántas personas hay que están tiradas en cama por cuestión de que hay desesperación, hay estrés, hay el pensar y decir: no puedo seguir adelante? Y tanto así que algunos hasta llegan a quitarse la vida. Dios dice: mira, no te afanes, porque entre mayor es tu afán, menor es tu fe. Pero si yo pongo el afán a un lado y le digo al Señor: Señor, yo ya hice lo que yo tenía que hacer, yo ya trabajé lo que tenía que trabajar, oré lo que yo tenía que orar, hice cambios que tenía que hacer, y Señor, todo está en tus manos, Dios dice: ok, déjame, haz tu parte y Él va a hacer su parte. Nosotros tenemos que sí, tenemos que hacer nuestra parte, pero ya cuando hemos hecho nuestra parte, hay que dejar las cosas en las manos de Dios y Dios va a hacer su parte. Y Dios dice: mira, no te afanes por el día de mañana, hombres de poca fe. Vea lo que dice ahí en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 18. Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en el barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo entra a la barca, y cuando está ahí en la barca, se levanta una gran tempestad. Yo nunca he estado en una gran tempestad en medio del mar, pero me puedo imaginar que es algo de lo más horrible, porque uno dice: si esta barca se destruye, se parte a la mitad, hasta aquí se acabó todo. Por lo menos en tierra uno puede pisar tierra y decir: tierra firme, aquí estoy, no me pasa nada. Pero en el mar, ¿quién me ayuda? ¿Quién me rescata? Y ellos están ahí en medio del mar, muy posiblemente de Galilea, y la barca se está moviendo hacia un lado y hacia el otro, y el Señor Jesús está dormido. ¿Cómo puede estar Él dormido mientras está una gran tempestad? Pero Él tenía un propósito. Él sabía que venía esa tempestad. Muy posiblemente Él provocó esa tempestad siendo Dios. Y versículo 25, sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Lo bueno de aquí es que ellos entendieron que la persona correcta a la que ellos tenían que ir por ayuda era Jesús. Y cuando nosotros necesitamos ayuda de parte de Dios, tenemos que ir a la persona correcta. Y la persona correcta es Dios. No hay nadie más que tenga poder más que Dios. No podemos clamar a nadie más aparte de Dios. Y los discípulos, clamando a Jesús, porque Jesús es Dios, dice acá, le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. La primera cosa, reconocen a quién tenían que pedir ayuda. La segunda cosa, reconocen su gran problema que ellos tenían. Y nosotros tenemos grandes problemas, ya sea que podamos tener problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas familiares, problemas con alguna relación, problemas a lo mejor en la escuela. Aún los niños de 8, 9, 10 años tienen problemas. Sus problemas son diferentes, pero son problemas. Creo que como papás, cuando uno de nuestros hijos tiene un problema y viene y me dice: papá, tengo este problema, y para nosotros es algo insignificante, para ellos no. Para ellos es un problema grande. Y tenemos nosotros que, como papás, decir: ok, ven, siéntate, te escucho, vamos a solucionar tu problema. ¿Cuántas veces? Ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero ¿cuántas veces? Me voy a salir unos 20, 30 minutos del tema, pero ¿cuántas veces alguno de mis hijos ha venido con un problema, nos sentamos y decimos: tu problema es nuestro problema y vamos a hacer todo lo posible para arreglar tu problema? El problema es que cuando necesitan dinero, digo: ese problema no lo podemos resolver. Hay otros problemas que sí, ese no. Pero cuando nosotros tenemos un problema y vamos a Dios, imagínate cómo Dios piensa. Él no dice: ah, tú tienes un problema en todo este vasto universo, Tú tienes ese problema de esa relación o ese trabajo, vete para allá, ni me estés haciendo perder el tiempo. No, Dios baja nuestro nivel y Dios dice: ok, tienes un problema, yo te puedo ayudar, yo te puedo dirigir, yo te puedo sacar adelante y mostrarte mi voluntad para que de manera sabia, quizás nosotros fuimos los que nos metimos en ese problema y Dios me ayuda. Y Dios entonces dice acá, versículo 26, Él les contesta, no les dice: ay, calma, tranquilos, no, sino Él dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el capítulo 6 Jesús dice: hombres de poca fe, mira, no te afanes, porque tu afán está obstruyendo tu fe. Tu afán, tu preocupación está derribando esa fe que tú estás levantando. El decir: Dios es mi protector, es quien me ayuda, es quien me provee, es el quien me bendice. Estás diciendo: Dios no bendice y ayuda y protege y cuida. Y aquí, de la misma manera, los discípulos al decir: Señor, mira, vamos a perecer, no importa que tú estás acá, vamos a perecer. El Señor Jesús dice: no van a perecer, hombres de poca fe, porque teméis. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando el Señor Jesús detiene esa tempestad y los discípulos ven que inmediatamente después de una gran tempestad, un gran viento, grandes olas, la lluvia, y cuando es una tempestad, la lluvia no cae de arriba hacia abajo, aunque así viene, la lluvia como que cae de arriba hacia abajo y de allá empieza a correr hacia acá y empieza a ser un destrozo. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que reprende a los vientos y al mar y le dice al viento: detente, y al mar: cálmate. E inmediatamente todo se calma y todo se detiene. Y ellos dicen: si hubieran sido chilangos, hubieran dicho: ¿qué onda? ¡Wow! ¿Qué? Y se quedan ellos con la boca abierta y dicen: ¿qué hombre es este? Pero el Señor Jesús ya les había dicho algo muy importante y que no es solamente para ellos, pero para nosotros también. Dice: ¿por qué teméis? Porque entre mayor es nuestro temor, menor es mi fe. De tal manera que en mi vida yo debo de darme cuenta y analizar qué es a lo que yo le temo, cuáles son las cosas a las que yo tengo temor. Tenemos temor quizás de morir. Hace días hicimos una visita y la persona que nos invitó nos dijo: ¿sabe qué, pastor? La razón que lo he invitado es porque tengo temor a morir. Estoy enfermo y tengo temor a morir. Y hay gente que tiene temor a morir. El cristiano no debería de tener temor a morir. ¿Por qué? Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De tal manera que el cristiano sabe a dónde va. Sabemos que con Cristo en nuestro corazón vamos al cielo. De que partiendo desde este lugar, inmediatamente pasamos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Dice la Biblia ahí en Primera de Juan. Vean conmigo. Primera de Juan, no es Juan, sino es Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 11, dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice la palabra de Dios: este es el testimonio o la verdad o esto es lo que está escrito. No hay duda de esto, que Dios nos ha dado. Está hablando de que ya Dios ya me ha dado a mí la vida eterna. Dios no dice acá, Dios me dará la vida eterna. Dios no dice aquí, posiblemente obtendremos la vida eterna. Sino dice acá, Dios ya me dio la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hijos está con H mayúscula y está hablando del Señor Jesús. No dice, esta vida eterna está en la iglesia bautista, porque no es la iglesia bautista en la que tenemos vida eterna. No dice, esta vida está si te portas bien. El día de ayer estábamos hablando con un señor y nos escuchó muy bien. Pero le pregunté, si usted llegara a morir, ¿a dónde iría usted? Y él me dijo, al cielo, con una sonrisa. Y le dije, ok, ¿y por qué usted cree que va a ir al cielo? Dice, pues si nos portamos bien, por supuesto, Dios nos lleva al cielo. Y si nos portamos mal, por supuesto, pues no vamos a ir al cielo. Y le dije, ok, muy bien, vamos a suponer que yo quedo náufrago en medio del mar. Y tengo una balsa inflable. Y llevo 4 o 5 días y ya me estoy rostizando y ya me estoy muriendo. Y de repente pasa un buque de esos petroleros. Ni siquiera un crucero turístico de Disneylandia. Un buque de petrolero y pasa y ni siquiera me ven. Y yo grito y grito y grito y grito y finalmente alguien sale ahí a fumarse un cigarrito y ve abajo y me ve. Y le digo, hey, sálveme por favor, necesito su ayuda, sálveme por favor. Esa persona allá arriba lo que va a hacer automáticamente va a hacer todo lo posible por salvarme. No va a decir, hey, ¿cómo se ha portado últimamente? No va a decir, hey, mire, tenemos una cuota de recuperación de 5,000 pesos. ¿Los tiene? No va a decir, hey, ¿tiene una tarjeta de crédito? Sino simplemente va a aventar un salvavidas para salvarme y me van a sacar de ese lugar, me van a rescatar, me van a salvar. Simplemente porque yo clamé y pedí por salvación y alguien me puede salvar. Y le dije al Señor, pero vamos a suponer que estando ahí en ese buque, veo la puerta del camarote del capitán, que está toda destruida de madera, cayéndose. Y yo le digo al capitán, ¿sabe qué, capitán? Yo soy carpintero, yo puedo arreglar su puerta. Me deja arreglar su puerta. Y él me va a decir, oh sí, por supuesto, arregla mi puerta. Y un poco tiempo después arreglo su puerta. Voy con el capitán, hey capitán, mire, ya está su puerta. Le dice, wow, qué bonito, qué bien te quedó. Ah, muy bien. No voy a arreglar su puerta del capitán para ser salvo, sino que porque ya fui salvo, ahora por agradecimiento voy a arreglar su puerta. Cuando lo vea ahí en el pasillo, no le voy a meter el pie al capitán. Voy a mostrarme agradecido. Le voy a decir gracias por haberme salvado. Imagínense, y le dije esto al Señor ayer. Le dije, imagínense que ya me salvaron. Porque él me dijo, bueno, yo le pido a Dios todos los días. Por mí, por mi familia, por todo el mundo casi casi. Y le dije, mire, imagínense que estoy ahí en el barco y el segundo día veo al capitán que va caminando ahí en uno de los pasillos y me arrodillo, le digo, por favor, sálveme, sálveme. Y él dice, pero ya te salvamos. Ah, sí, ¿verdad? Oh, disculpe. Y al tercer día, sálveme, sálveme. Y él me dice, pero ya te salvamos. Ay, sí, se me había olvidado. Cuando Dios ya me salvó, ya Dios ya me salvó. Ya estoy en ese barco, ya voy rumbo al cielo, ya tengo esa vida eterna. Ahora, ¿por qué voy a hacer buenas obras? Voy a hacer esas buenas obras por agradecimiento, porque Él me ha salvado. Pero como cristiano no voy a tener temor de morir, porque sé que soy hijo de Dios. Al ser hijos de Dios debemos de estar agradecidos. Regresando ahí a Mateo capítulo 8, el Señor Jesús les dice: ¿por qué están ustedes temiendo? Versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vean lo que dice Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112. Versículo 7. No tendrá temor. Versículo 5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Versículo 7: no tendrá temor de malas ¿qué? Noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. A veces tenemos llamadas que nos dan malas noticias. Hace un mes mi esposa y yo estábamos fuera y nos llaman. Estaba en una conferencia y me llama mi esposa y dice, o primero Sara me llama y dice: papá, David se tuvo un accidente y se parece que se quebró su brazo, y me cuelga. Así como, oh, y lo más normal es gritar, ¡ah! Pero lo segundo es mantener la calma, decir: ok, Dios está en control. Uno menos, todavía me quedan seis. Amén. Pero pues normalmente uno no se muere porque se rompe un brazo. Si duele a uno como papá, le duele más como papá cuando ve que un hijo se lastima que cuando uno mismo se lastima. Me machuca la puerta, ¡ay! Y a una de nuestras hijas hace tiempo se machucó con una puerta. A mí me dolió más que a ella. Ella no lo supo, pero yo sufrí por los siguientes 3 años con vendas en mis manos, todo engarrotado. Me dolía mucho. Pero como papá sí nos duele. Pero las noticias malas, dice acá, el hombre de bien, el cristiano, confía en Jehová. Entre mayor es tu temor, menor es tu fe. Pero si tú reduces ese temor y dices al Señor: Señor, yo voy a confiar en ti, yo voy a poner mi fe en ti. No sé qué va a pasar, a lo mejor un examen, a lo mejor una propuesta de trabajo, a lo mejor un negocio, algo que yo estoy haciendo, una noticia, alguna situación, tengo temor, voy a ponerlo en las manos de Dios y decirle al Señor: Señor, voy a poner mi fe en ti. Hace años, cuando pusimos esa barda, de un día para otro quitaron toda la tierra. Y yo dije: wow, todo eso se va a caer. Un temblor se cae. Y nos tardamos, o se tardaron los hermanos que nos ayudaron aquí, como 2-3 días en levantar el muro, levantar las columnas. Y yo pensaba en este versículo precisamente. Y venía a mi estómago un dolor que decía: ¿cuántos les ha dado ese dolor de angustia? Se levanta uno y dice: órale. Y uno no quiere pensar en eso, porque uno dice: eso se va a caer y yo soy el responsable. Y hay un dolor increíble. Y uno tiene que ir al Señor y decirle: Señor, tú estás en control, yo voy a poner mi fe en ti. Quita el dolor porque todavía está ahí, pero voy a confiar en ti, ok. Y al segundo día: Señor, sigo confiando en ti, todavía está el dolor, quítalo, pero sigo confiando en ti. Y al tercer día: Señor, ya van más o menos, pero todavía está el dolor, quita esta angustia, este temor. Quiero confiar en ti, quiero poner mi fe en ti, yo confío en ti, creo en ti. Haz un lado este temor. Y si pasa algo, Señor, tengo residencia en los Estados Unidos y nadie me va a encontrar, amén. Pero bueno, y número 3, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Versículo 28. Entonces él respondió, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, porque le vieron los discípulos caminar a Jesús en el mar. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, Mateo 14, 26, dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me gusta esto de Pedro. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Viene el Señor Jesucristo caminando. Lo que yo hubiera pensado, yo hubiera dicho: ah, viene caminando, pues me espero. Pero Pedro no. Pedro era alguien que desafiaba la gravedad, no le importaba, y él decía: ah, pues si tú estás caminando, ¿por qué no yo? Yo quiero ir a ti, y manda que yo también vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ok, ven, mandó. Versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Algunos dicen que él sabía dónde estaban los cocodrilos, otros dónde estaban las piedras, pero era Jesús que estaba dirigiendo a Pedro sobre el mar. Y después dice, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Pedro era un arquitecto? No. ¿Doctor? No. ¿Era un, como Mateo? ¿Qué era Mateo? No. ¿Un publicano? No, no era un publicano. Era un pescador. Pedro era un pescador. ¿Y los pescadores saben nadar? Pero cuando estamos todos nerviosos y con miedo y pavor, Pedro se empieza a hundir y le empieza a gritar al Señor Jesús: Señor, sálvame. Y luego dice ahí en el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuevamente Jesús le dice: muy bien, tú puedes, Pedro, ven para acá, Pedro, camina sobre el mar, Pedro, camina sobre las aguas. Y Pedro caminando sobre las aguas, pero dice ahí que se distrajo. ¿Por qué? Porque en el versículo 30 dice: al ver el fuerte viento. Y el fuerte viento nos puede distraer. Y él comenzó a ver ese fuerte viento y comienza a dudar. ¿Y qué cosas hay que estamos nosotros mirando a Jesús y de repente viene una doctrina, y una doctrina que va en contra totalmente de la Trinidad de Cristo, de su nacimiento virginal, de el perdón completo en pecado que Él tiene para perdonar todos mis pecados? Viene una doctrina en donde me dice que Jesús nos salva, y que tenemos que hacer buenas obras para salvarnos, y que debemos de guardar la ley, que debemos de hacer esto y aquello. Y viene un fuerte viento y yo ya estoy viendo a Jesús y de repente comienzo a dudar. O quizás comienzo a dudar de que Dios es real. Comienzo a dudar de que realmente sí Dios existe. ¿Por qué? porque vino un problema hace un año, 5 años, 20 años. Estuve hablando con alguien y me dijo: pastor, hace 10 años yo me alejé de Dios porque mis padres se separaron y dejé a Dios. Y dije: Él no existe, porque si Él existiera, Él no hubiera permitido esto. ¿Sabes? Cualquier problema que pueda pasar en nuestras vidas no quiere decir que Dios no existe. Pero el diablo lo puede usar para que yo dude de su existencia, de Dios. Y viene un fuerte viento, y el viento que va a mandar el diablo no va a ser un vientecito, va a ser un fuerte viento, y va a ser un fuerte problema, y me va a hacer dudar, y me va a hacer trastabillar, y me va a hacer que yo recapacite y piense y aún razone y diga: lógicamente no existe Dios. ¿Y sabes quién va a tener la victoria? El diablo. La llevamos a de perder si le hacemos caso al diablo. Pero si quito toda lógica y todo argumento y todo lo que este mundo me pueda llenar mi cabeza, y yo digo: Dios realmente existe, porque no hay duda, los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno sale y dice: ¿cómo es que esto puede existir? Dios debe de existir. Esto no sucedió porque simplemente una explosión y vinimos del chango, aunque unos parecen changos. Dios existe. Y por eso debemos de leer su palabra todos los días. Porque dejamos de leer su palabra y va a venir la duda, hermano. Va a venir, va a entrar la lógica y va a entrar la universidad, y va a entrar Freud, y va a entrar Max, y va a entrar un montón de personajes, y van a decir: ah, Dios no existe. Y dice el Señor Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De tal manera que entre mayor es nuestra duda, menor es mi fe. Pero si yo hago a un lado la duda y digo: voy a creer, no voy a temer, no voy a afanarme, voy a creer más, voy a tener menos miedo y menos temor, y voy a afanarme y afligirme y a preocuparme menos, y voy a poner a Dios en primer lugar, entonces Dios dice: ok, andas bien. ¿Por qué? Porque entonces ya no somos hombres de poca fe. Date cuenta a quién les está diciendo esto el Señor Jesús. A sus discípulos. ¿Quiénes eran los que se suponía que deberían de tener, wow, una tremenda fe? Los discípulos del Maestro, del Señor. Pero eran ellos a los que constantemente Dios decía: hombre de poca fe, échale ganas, hombre de poca fe, no tengas temor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué te afanaste? Hombre de poca fe, ¿por qué no viniste a la iglesia? Hombre de poca fe, ¿por qué no ganas almas? Hombre de poca fe, ¿por qué no diezmaste? Hombre de poca fe, ¿por qué no le pediste a Jesús salvación? Y es constantemente algo en donde nosotros debemos de tener, de decir: ok, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿Está aquí arriba o está por los suelos? Si tú dices: ay, pastor, tengo miedo, duda y afán, entonces tu fe, no tienes fe. Pero si tú dices: no, pastor, sí hay duda, pero creo en Dios. Sí hay miedo y temor, pero creo en Dios. Y sí hay afán, pero creo en Dios. Si sigues leyendo tu Biblia, siendo fiel a Dios, Dios dice: ok, aun cuando tu fe sea como un grano de mostaza, vas a poder decir a este monte: échate a la mar. Por lo menos que tengas fe, amén. Por lo menos que tengas algo de fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar que la fe en el cristiano es algo importante, El diablo quiere quitarnos esta fe, los problemas, los afanes y aún la duda. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantener viva nuestra fe. Una fe que no fluctúa, una fe constante. Una fe que no es como la onda del mar que anda de aquí para allá. Ayúdanos, Señor, a tener más fe. Ayúdanos, Señor, y ayuda nuestra incredulidad cuando la haya. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta tarde. Dios me ha hablado a mí. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios, puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Si Dios ha hablado con usted, ¿por qué no viene aquí adelante, habla con Dios, toma una decisión? Dice: Señor, sí, he tenido mis dudas, he tenido mis temores, mis miedos, he tenido mis afanes y preocupaciones, y ha faltado mi fe. Y te pido perdón. Te pido perdón porque he dudado, he tenido temor, miedo, me he afanado y preocupado, y de nada nos ayuda todo eso. Pero si dices: Señor, ayúdame a confiar en ti. Habrá alguien aquí en esta tarde que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Habrá alguien aquí quizás que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta tarde quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo salvación y vida eterna. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así que dijera: pastor, yo estoy así, náufrago en la mar, y quiero pedirle al capitán, a Jesús, que Él me salve? Y sabes, lo único que tienes que hacer es clamar por salvación, y Dios nos salva. Alguien diría: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero en esta tarde quiero pedirle a Cristo salvación, vida eterna, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. No queremos que nadie salga sin conocer a Cristo como Salvador. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayudas constantemente y que nos rescatas cuando nos comenzamos a hundir y tenemos problemas. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a creer y saber que tú estás en control, que tú tienes cuidado de nosotros. Bendice, Señor, cada decisión. Te pedimos, Señor, que ayudes nuestra incredulidad. Con el pasar del tiempo, apartados de la Biblia, de la iglesia, llenándonos de este mundo, esa fe llega a menguar. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que, al contrario, nuestra fe pueda crecer más y más cada día. Bendice cada decisión, te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy